Bienvenidos, gotamitas, a un nuevo programa de El Archivo de Gotham. Un programa más sobre la figura del Joker. Para esta ocasión, estaba barajando la opción de hablaros de las diferentes versiones del villano en el sentido más amplio de la frase, de las desiguales interpretaciones que le han dado al personaje los diferentes autores que lo han tratado, versiones canónicas, no canónicas, alternativas y demás. Y también tenía pensado hacer un programa hablando de sus mejores historias. Así que, al final, he decidido mezclar ambas cosas. Lo haré de manera cronológica, de forma que nos sirva también para hacer un repaso a la historia del personaje. Antes de empezar, quiero comentar que todo este programa va a llevar un acompañamiento visual a modo de dibujos que yo mismo he hecho sobre estas diferentes versiones del Joker y que realicé durante el mes de octubre pasado con motivo del Inktober. Así que, en esta ocasión, os recomiendo que sigáis el programa por YouTube. Ahora sí, sin más dilación, es hora de sumergirnos una vez más en las oscuras calles de Gotham. La primera versión del personaje no podía ser otra que la original. El Joker apareció por primera vez en el número 1 de Batman en abril de 1940, creado por Bill Finger, Bob Kane y Jerry Robinson. El personaje fue concebido como un asesino en serie que utilizaba un veneno para acabar con sus víctimas, dejándolas con una macabra sonrisa. Su aspecto estaba inspirado en La Carta del Comodín, aunque los autores también basaron su diseño en el personaje de Conrad Veidt en la película El hombre que ríe de 1928. La intención original de Bill Finger era que el personaje muriera, pero el editor Whitney Ellsworth se opuso al ver su potencial e hizo añadir unas últimas viñetas en las que el personaje apareciera vivo y encerrado. Desde entonces, el Joker apareció recurrentemente en las historias del Hombre Murciélago, convirtiéndose en su némesis desde sus mismos inicios. Siguió siendo un asesino despiadado hasta que, en 1942, una serie de cambios editoriales hicieron que el Joker dejase de usar armas de fuego para centrarse en métodos más ingeniosos. En el 51 veríamos por primera vez cuál era el origen del personaje. En el número 168 de Detective Comics se detalló que el Joker originalmente tenía la identidad de Capucha Roja o Red Hood, un criminal vestido con traje, capa y capucha o casco de color rojo. Durante una huida cayó en un tanque con residuos tóxicos en una planta química, situación que provocó la desfiguración de su rostro. Tras la aparición del Comics Code Authority, la censura convirtió al villano en poco más que en un ladrón bromista, alejándolo de sus orígenes asesinos y acabando con esta versión original. Siguiendo la estela empezada en los cómics de un Joker bromista y alejado del psicópata de sus inicios, el personaje fue interpretado por César Romero tanto en la serie de Batman de 1966 como en la película que la siguió, siendo esta la primera representación en carne y hueso del payaso loco. César Romero, de origen cubano, se negó a afeitarse el bigote para su interpretación, siendo icónica su imagen con un bigote maquillado de blanco. Tanto la serie como la película tenían un marcado tono camp, donde el color y lo kitsch marcaban la caracterización de todos los personajes y decorados. Este Joker teatral y exagerado ni siquiera fue el cabecilla de los villanos que se unieron en la película, peso que recaería principalmente en el pingüino. Tras 4 años de ausencia en los cómics, el Joker volvió en el número 251 de Batman en la historia Las 5 Venganzas del Joker, escrito por Dennis O'Neill y dibujado por Neil Adams. Esta historia traería de vuelta al Joker como un asesino sádico sin perder de vista su habilidad para las graciosas gincanas criminales. Trata de asesinar a 5 de sus ex cómplices, ya que alguno de ellos fue quien le delató a la policía. El cómic supuso un regreso a la oscuridad y al tono noir detectivesco en las historias de Batman. Este Joker renacido va siempre un paso por delante del héroe, perdonándole la vida hasta en 2 ocasiones antes de que Batman le detenga casi de manera accidental. Vamos con otra versión. Y es que Dennis O'Neill y Neil Adams fueron quienes devolvieron las historias de Batman a sus orígenes, pero Steve Englehart y Marshall Rogers las consolidaron. Su historia de 1978, El pez sonriente, nos muestra a un Joker retorcido que ha conseguido que todos los peces de Gotham tengan una cara como la suya, cosa que pretende patentar. Aunque los recursos naturales no pueden patentarse, el Joker no va a dejar que algo tan inútil como la ley frustre sus planes. A lo largo de esta famosísima historia, el Joker también nos demuestra un instinto de protección hacia Batman, ya que no quiere que nadie conozca su identidad secreta, ni siquiera él. Una vez más, Batman no derrota al villano, sino que es alcanzado por un rayo y cae a una muerte segura a las aguas de la bahía de la ciudad. La forma más clásica de acabar una historia en aquella época. Si hablamos de una segunda génesis en los cómics de Batman, esa es sin duda la historia de Frank Miller, El regreso del Caballero Oscuro, de 1986, que supuso un antes y un después no solo para el personaje, sino que marcó un hito en el mundo del cómic. Ilustrado y guionizado por el propio Miller, nos muestra a un Batman en sus últimos años que vuelve a tomar el manto del murciélago tras largo tiempo retirado. Como no podía ser de otra manera, el Joker, que se había mantenido en un estado casi catatónico, resurge al ver a su némesis volver. Sobre el villano, Frank Miller diría: «Creo que el Joker no es solo un lunático, sino que es malvado. Es la encarnación del mal, y es tan malicioso que va más allá de lo que nosotros podemos entender. Lo que resulta más aterrador de él es que simplemente quiere hacer tanto mal y daño como le sea posible». Miller convierte a Batman y el Joker en 2 opuestos representando el orden fascista y el caos anarquista. Algunas escenas han quedado para siempre en la retina de los lectores, como el batarang clavado en el ojo del Joker o el momento de su muerte, puesto que para el autor el conflicto entre Batman y Joker solo podía finalizar con la muerte violenta de uno de ellos. En marzo de 1988 llegaría la que para muchos es la historia definitiva del Joker, La broma asesina. Escrita por Alan Moore y dibujada por Brian Bolland, nos cuenta el origen del villano a modo de flashback, además de presentarnos una historia que gira en torno a temas como la locura, el bien y el mal. A diferencia de la primera historia de su origen, aquí el payaso era un cómico patético y, aunque como Joker sigue siendo un sádico criminal, es producto tan solo de una sociedad enferma y de la desgracia que le golpeó haciéndole perder la razón. El Joker, decidido a volver loco al comisario para demostrar que cualquiera puede acabar como él si tiene un mal día, dispara a su hija Bárbara, a la que deja paralítica para, a continuación, secuestrar al propio Gordon. Antes del final del cómic, el Joker afirmaría que los recuerdos de su pasado cambian continuamente en su mente, dejando entrever que lo contado en los flashbacks no tiene por qué ser real. Para Moore, el Joker y Batman tienen una relación de dependencia y simbiosis, siendo en realidad 2 almas casi gemelas que han pasado por traumas parecidos. A diferencia de El regreso del Caballero Oscuro, esta historia formó parte de la continuidad principal y sus consecuencias siguen resonando más de 30 años después. Pasando de esta versión a la de otro autor, el mayor impacto que el Joker ha tenido en la vida de Batman se produjo en Una muerte en la familia, de Jim Starlin, con dibujo de Jim Aparo. El villano asesina a Jason Todd, por aquel entonces el segundo Robin del Caballero Oscuro, sin que el héroe pueda evitarlo. La brutal paliza a la que somete al compañero de Batman con una palanca dejó una de las escenas más brutales y recordadas. Este cómic tuvo la particularidad de que los lectores pudieron elegir el destino de Robin mediante votos telefónicos y, sorprendentemente, los fans eligieron que Jason debía morir. En la segunda parte de Una muerte en la familia, se dio una de las situaciones más rocambolescas en las que se ha visto envuelto el personaje del Joker, y es que le veríamos participar en una convención de la ONU como embajador de Irán. Este nuevo cargo le concedía inmunidad diplomática que impedía que un Batman destrozado por la muerte de Robin pudiera detenerle. Esta situación es un reflejo de la época, donde las crecientes tensiones en el mundo musulmán y el terrorismo asociado eran las principales preocupaciones internacionales de Estados Unidos. Lo acontecido al Joker tras esta trama se esclarecería en otro cómic muy recomendable, El regreso del Joker, que continúa con Aparo a los lápices, pero con Wolfman al guión. Aquí, el villano comienza a recordar fragmentos de su pasado y a cuestionarse a sí mismo. Imperdible caracterización a la que sometieron al Joker Grant Morrison y Dave McKean en Asilo Arkham, en 1989. El Joker y el resto de lunáticos de Arkham se han amotinado en el manicomio y amenazan con asesinar a todos los rehenes si Batman no pasa la noche con ellos. Los oníricos dibujos de Dave McKean nos sumergen en una historia de fantasía y locura. Morrison escribe a un Joker que no es un asesino sádico, ni un bufón inofensivo, ni cualquiera de las posibilidades intermedias, sino que es todas a la vez. El autor define el trastorno del Joker como una hiperpercepción que le obliga a reinventarse cada día, aunando de manera magistral todas las personalidades vistas del personaje. Esta reinvención de su personalidad incluye también el género, cuestión que Morrison quiso reflejar en la obra con un Joker vestido de mujer. A pesar de que los editores no dieron el visto bueno, los tacones permanecieron, dándole junto a su comportamiento una ambigüedad que está presente durante todo el cómic. Fue en pleno auge de los cómics de Batman cuando la industria del cine aprovechó la coyuntura para estrenar Batman, la película, dirigida por Tim Burton y estrenada a finales de 1989. Como no podía ser de otra manera, el villano de la cinta sería el Joker, interpretado por Jack Nicholson, cuyo papel se llevó las alabanzas de los medios y del público. Su interpretación reflejaba retazos del personaje más oscuro y a la vez bufonesco, con ciertos toques de camp, siendo su Joker histriónico y carismático. La película nos mostraría por primera vez un origen claro del personaje bajo el nombre de Jack Napier, siendo la mano derecha de un mafioso antes de su accidente con los vertidos tóxicos que le desfiguraría, convirtiéndolo en el Joker. Incluso la historia nos mostraría a Jack Napier como el asesino de los Wayne, siendo el culpable directo de la creación de Batman como vigilante. El éxito del Batman de Tim Burton causó la que para muchos es la mejor adaptación audiovisual de las aventuras del Cruzado de la Capa, Batman, la serie animada, en 1992, obra de Paul Dini y Bruce Timm. Como no podía ser de otra forma, el Joker era parte imprescindible de esta serie de dibujos animados, siendo Mark Hamill quien estaba tras la voz del personaje y consiguiendo unas actuaciones realmente memorables, oscuras y divertidas a la vez. El éxito de esta serie llevó al imaginario colectivo personajes de nuevo cuño, siendo el caso más famoso sin duda el de Harley Quinn, la novia del príncipe payaso del crimen. La popularidad de esta secuaz del Joker llegaría hasta los cómics y ambos protagonizarían la historia que nos contaba el origen de Harley en Amor Loco, en 1993, de los mismos autores de la serie animada. Veríamos una nueva faceta del villano como manipulador y maltratador, queriendo ser además quien acapare toda la atención de Batman. El Joker, como uno de los grandes iconos de DC, no ha sido ajeno a decenas de reinterpretaciones más allá del concepto original conocidos como Otros Mundos. Algunas de las más llamativas son sin duda las que pertenecen al género de lo sobrenatural. Quizá una de las más conocidas, y puede que la primera, es su versión en la trilogía que comenzó en Batman Lluvia Roja, en el 91, con guión de Doug Moenk y Kelly Jones. En su secuela, Tormenta de Sangre. El Joker lidera a los vampiros supervivientes tras la muerte de Drácula. Sin embargo, no lo veríamos vampirizado hasta la versión animada de Batman vs. Drácula de 2005. 10 años después, en convergencia a Wonder Woman, con guión de Larry Hama y dibujo de Joshua Middleton y también de Aaron Lopestri, volveríamos a encontrarnos con los vampiros de Lluvia Roja. Para esta vez sí, ver la versión vampírica del villano con alas incluidas. Los mismos autores de Lluvia Roja nos brindaron otra versión sobrenatural del villano en Batman Joker Oscuro, Las Tierras Salvajes, del 94, siendo en esta ocasión un brujo oscuro más cruel y sádico que amenaza toda la existencia. También en el terreno sobrenatural cabe destacar al Joker zombie del universo Decesos, que apenas aparece en un par de viñetas y aún así su aspecto terrorífico le ha valido para colarse en la portada del tomo recopilatorio en España. Cambiando de autores y cambiando de versión, si bien el Joker no es el villano principal en el imprescindible cómic Batman el Largo Halloween, guionizado por Jeff Loeb y con dibujo de Tim Sale, su caracterización merece una mención especial. Este Joker no solo es un criminal despiadado y bufonesco, sino un psicópata ávido de atención y que no está dispuesto a permitir que nadie le robe el protagonismo. La apariencia que le confiere el caricaturesco estilo de Tim Sale le va como anillo al dedo. En cierta parte de la historia, incluso veríamos al villano actuando a modo de Grinch, robando los regalos de Navidad. Podemos ver más de la interpretación que dan del payaso loco esta pareja de autores en la secuela Victoria Oscura o en Batman, el Caballero Maldito. Chuck Dixon es uno de los guionistas con más éxito y recorrido en las aventuras de Batman, y fue con él al timón donde el Joker encabezó, por primera vez, el título de una novela gráfica. Fue en el 96, con dibujo de Graham Nolan. Joker, abogado del diablo, nos cuenta una historia fuera de lo habitual en la que el Joker debe enfrentarse por primera vez a un juicio donde no se le considera un enfermo mental. ¿Y quién es el único que puede salvar al payaso loco de la pena de muerte? Efectivamente, Batman. Dixon escribe a la perfección la personalidad del Joker, violenta y alocada, dando lugar a viñetas realmente geniales dentro de la cárcel. En el año 99 comenzaría uno de los arcos argumentales más ambiciosos de la historia de los cómics de Batman, Tierra de Nadie, en el que tras un cataclismo, Gotham ha quedado aislada y es una ciudad sin ley. Al final de dicho arco, el Joker cometería uno de los asesinatos más sonados y con más repercusión de cuantos ha perpetrado al acabar con la vida de la esposa del comisario Gordon, Sarah Essen. Ya en el 97 se estrenó una nueva serie animada tras el éxito de la anterior, esta bajo el título de Las nuevas aventuras de Batman. En esta nueva serie, los personajes tuvieron un rediseño que en el caso del Joker consistió en una piel azul pálido y los ojos negros con pupilas blancas. Mark Hamill retomaría el papel del Joker, que en esta versión no buscaría solo la muerte de los héroes, sino también su humillación. En el año 2000 vería la luz otra interpretación animada que recuperaría el estilo de Batman la serie animada. Se trata de Batman del futuro, el regreso del Joker, que nos mostraría un futuro en el que el Joker original ha muerto y Tim Drake se ha convertido en su sucesor. Otra versión diferente es la del Joker Emperador. Y es que, en Emperador Joker, el payaso roba sus poderes a Mr. Mixplicht y altera la realidad, reconfigurándola a su antojo y poniendo al mismísimo Superman contra las cuerdas. Fue en el año 2000, y como no podía ser de otra manera, acabaría perdiendo dichos poderes en su segundo enfrentamiento con este ser, del que no voy a repetir el nombre porque, como ya habéis visto, es impronunciable a pesar de que lo haya intentado en la primera ocasión. Tras perder el Joker, todo retornaría a la normalidad. Esta historia, escrita por todo un equipo de guionistas, con Jeff Loeb a la cabeza, nos brindó una historia entretenida que enfrentaba al villano con el kryptoniano más famoso de DC y todo su séquito en vez de a Batman. el equipo de dibujantes transmitió sin problemas el efecto de un cómic repleto de poderes inimaginables. A finales de 2002 se publicó uno de los cómics con más aroma a blockbuster, Silencio. Con Jeff Loeb una vez más al guión, el dibujo de Jim Lee es el gran protagonista de la obra, que le consagró como uno de los grandes ilustradores del universo de Batman. Su versión del Joker y su aparición no deja de ser un cameo, al igual que el resto de villanos de la Galería del Caballero Oscuro. Sin embargo, la estética de Jim Lee y su diseño del personaje han dado lugar a multitud de imágenes promocionales y de merchandising. También en 2002 terminó de publicarse el crossover Joker, quien ríe el último, que partía de una premisa efectista. Los doctores le han dicho al Joker que padece de una enfermedad terminal y va a morir, provocando que el príncipe payaso desate su último gran plan para infectar con su gas de la risa a buena parte del universo DC. En las páginas de Gotham Central del año 2004, los protagonistas no son los héroes enmascarados, sino los agentes de policía de la siempre oscura ciudad de Gotham. Escrita por Ed Brubaker y Greg Rucka, con arte de Michael Lark, toda esta saga respira un tono noir y detectivesco que casa perfectamente con el entorno. Durante el arco Blancos Fáciles, el Joker actúa como francotirador, sembrando el caos por toda la ciudad y dificultando su labor a los agentes de la ley. Un Joker desquiciado y letal que, a juego con la estética del cómic, recuerda a un asesino de la mafia, carente de toda empatía y tremendamente real. Una historia imprescindible, más aún si queremos ponernos en la piel de un agente de la corrupta ciudad. Dentro de la serie antológica Batman Black and White se publicó la historia corta Estudio Práctico en 2003 con Paul Dini al guión y Alex Ross en los dibujos. En esta mini historieta nos cuentan desde la perspectiva de los doctores del manicomio de Arkham el hallazgo de unos documentos que sugieren que el Joker no está loco, sino que lo finge para evadir la pena de muerte. Partiendo de su origen como Capucha Roja, nos introducen la idea de que quizá el príncipe payaso del crimen ya era un exitoso criminal que ha recuperado la emoción gracias a sus fechorías disparatadas y sus enfrentamientos con Batman. Alex Ross hace un trabajo soberbio al dibujo, dotando como siempre de un realismo y expresividad apabullante al personaje, a quien también pudimos ver cómo dibujaba disfrazado de Drácula en La Liga de la Justicia de 2005. 2004 fue el año del estreno de la serie animada de Batman, que se alejaba de todas las versiones anteriores de los personajes de la ciudad de Gotham. Jeff Matsuda, que había estado trabajando previamente en Las aventuras de Jackie Chan, fue el encargado del nuevo diseño de muchos personajes, siendo quizá el cambio visualmente más radical el del Joker. Es una versión más alocada con el pelo verde, largo y alborotado, ojos rojos y lengua de color azul, con aspecto de bufón. En sus primeras apariciones, su traje se componía de una camisa de fuerza púrpura con mangas largas, pantalones azules, guantes sin dedos y los pies descalzos. En esta versión, la voz del villano fue interpretada por Kevin Michael Richardson, siendo el primer actor afroamericano que actuaba como el príncipe payaso del crimen. Otra versión animada con un diseño mucho más clásico aparecería en la serie The Brave and the Bold o El Intrépido Batman en 2008. Para acabar de nombrar las versiones animadas, quizá la más extravagante y curiosa es la de la película Batman Ninja de 2018, en la que todos los personajes, incluido el Joker, adoptan la estética del Japón feudal. La historia Batman, El hombre que ríe, escrita por Ed Brubaker y dibujada por Doug Mank, fue publicada por DC Comics en 2005. La historia narra la primera aparición del Joker en Gotham y su primer enfrentamiento con Batman. Este cómic, con un estilo noir, nos trae a un Batman más detectivesco que actualiza el inicio de la relación del Caballero Oscuro con su archienemigo. Un trabajo perfecto para los nuevos iniciados. El dibujo devuelve al villano a su estética original, con una cara claramente deformada, con una sonrisa desmesurada y que recuerda a la película con la que comparte título esta obra. En 2006 se publicaría otra interesante historia con el Joker, Batman Secretos, de Sam Keith como autor completo, en la que el villano escapa de prisión y emprende una campaña mediática contra Batman. Del mismo autor y también con el Joker en sus páginas, podemos leer Asilo Arkham, Locura, de 2010, donde veremos el día a día dentro del manicomio más famoso de los cómics. Con Masacre sobre ruedas, de diciembre de 2006, como título del cómic, Paul Dini al guión y Don Kramer al dibujo, nos acercan a una historia diferente que refleja perfectamente el carácter caótico y violento del Joker, añadiendo de manera acertada a Tim Drake como Robin. El villano decide llevar a cabo uno de sus habituales actos de sadismo en la ciudad de Gotham, atropellar a los viandantes en Navidad. Para que la broma le salga completa, haciendo todavía más daño a Batman, captura al Chico Maravilla y lo obliga a contemplar, impotente, sus asesinatos. Una historia que formó parte de la colección Detective Comics y que, en solo 24 páginas, logra capturar el espíritu de los personajes a la perfección. En definitiva, un cómic divertido, repleto de humor negro. El Caballero Oscuro, película estrenada en 2008, secuela de Batman Begins de 2005, nos trajo al Joker más influyente desde la broma asesina, descubriendo el personaje a las nuevas generaciones. En manos de Christopher Nolan y los guionistas Jonathan Nolan y David Goyer, el Joker, interpretado por Heath Ledger, es una figura caótica, anárquica y extremadamente letal. Un terrorista del siglo XXI, un asesino en serie lúcido en su psicosis que busca derrumbar las estructuras de poder y el orden organizado, tan metódico como caótico. La interpretación de Ledger le valió un premio Oscar póstumo en la categoría de Mejor Actor de Reparto, siendo la primera vez que una película de superhéroes recibió un Oscar en la historia del cine. Impregnada de tonos cobrizos llegó Joker, novela gráfica de 2008 de Brian Azzarello y Lee Bermejo, en la que el villano pasa a ser un cruel mafioso, tan sádico como mortífero. Un perverso psicópata sin escrúpulos, alejado estéticamente del tono grotesco y animado de incluso sus interpretaciones más maduras, que asesina, tortura y viola sin pestañear. Estéticamente comparte gran parecido con la interpretación actoral de Heath Ledger en la película del mismo año. La etapa de Grant Morrison al frente de la colección de Batman nos brindó a un Joker más desquiciado que nunca. Como ya nos explicó en Asilo Arkham, para el guionista escocés, Joker es un producto de una especie de superinteligencia que le impide procesar la información de manera coherente. Por ello, el Joker puede pasar de ser un bufón inofensivo a un auténtico asesino de masas sin más motivación que causar dolor por mero entretenimiento. Según Morrison, armado de una coherencia bestial, no existe un solo Joker, sino muchas caras del mismo personaje perfectamente válidas por esa personalidad rota e impredecible. Esa es la razón por la que vimos a un Joker en continua metamorfosis, explicado soberbiamente en El payaso a medianoche, que se presentaba al lector con aspectos tan diferentes como el amenazador y silencioso asesino de aspecto casi cenobítico, pasando por el tradicional rey payaso del crimen, o incluso en una versión desgarbada y a pecho descubierto en Batman RIP. Fuera del mundo del cómic, mencionar y destacar el Joker surgido en la saga Arkham para consolas, donde Mark Hamill retoma la caracterización de su personaje en una versión que aúna de manera extraña pero extraordinariamente efectiva los delirios de los 90, la serie animada y la atmósfera macabra de Asilo Arkham de Dave McKean. En el mundo de los videojuegos ha habido otras versiones interesantes del personaje, siendo la más destacada su participación en la saga de videojuegos Injustice, un universo alternativo en el que el Joker mata a una embarazada Lois Lane, provocando que Superman lo asesine, convirtiéndose en un tirano. En su secuela, Injustice 2, la apariencia del Joker es muy diferente de la habitual, más joven y moderna. También ha aparecido como luchador en juegos de Mortal Kombat, la última ocasión en Mortal Kombat 11, pudiendo dar rienda suelta a su instinto asesino realizando los conocidos Fatalities. En el videojuego Infinite Crisis vimos también dos versiones bastante curiosas y extravagantes. Atomic Joker, un payaso forzudo en bicicleta sobre el cual se yergue la cabeza viva del Joker en un frasco, y el Gaslight Joker, basado en el universo a luz de gas, siendo un carnicero obeso. Scott Snyder y Greg Capullo reinterpretaron al personaje en los cómics a raíz del reinicio que tuvo el universo DC en 2011 con los nuevos 52. El villano se despelleja la piel de la cara para luego grapársela a su mancillado y purulento rostro, en una vuelta de tuerca que, si bien no gustó a una gran cantidad de fans, tuvo un gran impacto visual, además de ofrecernos un vistazo a lo desquiciado de la mente del payaso loco. El arco titulado La muerte de la familia nos acercó a un Joker dispuesto a acabar con todos los seres queridos de Batman, a la vez que nos hacen ver que hace tiempo que sabe cuál es la identidad secreta del héroe. El segundo arco a manos de Snyder y Capullo, titulado Final del juego o Endgame, pretende ser la historia definitiva del Joker. Snyder deshace la aberrante versión kruegeresca de los nuevos 52, sacándose de la manga una pócima fantástica, el Dionysium, que le da la vida inmortal al Joker, convirtiendo a un villano de carne y hueso en una criatura fantástica, el hombre del saco. Armado con un hacha y perdiendo su colorido habitual al enfundarse un traje negro, el Joker adquiere un matiz más aterrador que queda acentuado al quemarse la mitad de su rostro. Jared Leto fue el encargado de dar vida a un nuevo Joker de acción real. Su presentación en sociedad en la película El Escuadrón Suicida era una fusión entre el Joker gangsta de Azarello y Bermejo junto a la fisionomía cadavérica y espeluznante reimaginada por Tony Daniel y Frank Quitely en la extensa etapa de Morrison al frente de Batman en la segunda mitad de la primera década del siglo XXI. En la película previa Batman vs Superman nos habían dejado caer el guiño de que este Joker había asesinado a Robin. El Joker de Jared Leto fue fustigado hasta la extenuación, más por su caracterización, su escasa relevancia en la cinta y por la baja calidad de esta que por su interpretación. El Caballero Oscuro, La Última Cruzada, es una pequeña novela gráfica de 2016 que actúa como precuela de lo acontecido en el imprescindible El Regreso del Caballero Oscuro de Frank Miller, quien vuelve en esta ocasión como guionista, dejando el dibujo en manos de John Romita Jr. Centrándose gran parte de la obra en la figura del Joker, la némesis del Caballero Oscuro muestra su aspecto más estratega, con un nivel de maldad pocas veces visto. Un ególatra maníaco y sádico, tal como siempre lo ha visto Miller. Esta historia es una reinterpretación de la muerte de Jason Todd en el universo de Frank Miller, que acabaría propiciando el retiro no definitivo de Batman con el que empezamos la obra original. La serie Gotham, que empezó a emitirse en 2014, nos presentaba el origen de múltiples personajes del universo de Batman. A pesar de que nunca se nos presenta al Joker como tal, es indudable que el papel interpretado por Cameron Monaghan durante toda la serie no es otro que el del príncipe payaso del crimen. Jerome Valeska, miembro del circo, es detenido por James Gordon y enviado al psiquiátrico de Arkham tras asesinar a su madre en una primera temporada en la que su risa homicida no dejó a nadie indiferente. En su segunda temporada, escaparía del manicomio junto a un grupo conocido como los Maníacos y acabaría siendo asesinado, solo para ser resucitado por un culto que tomaba a Jerome como su mesías del caos en la tercera temporada. Antes de ser resucitado, le habían arrancado la cara, la cual recupera para colocarla de nuevo sobre su rostro, tomando su aspecto directamente del cómic La muerte de la familia. Fuera de continuidad, Sean Murphy presentó en 2017 Batman Caballero Blanco, un relato donde el Joker recupera la razón y se convierte en la mayor esperanza de una Gotham City abocada al colapso. Este cómic ha tenido un éxito tan apabullante que promete convertirse en un nuevo clásico. Murphy recuperaría el nombre de Jack Napier, mostrándolo más complejo, emotivo y humano que nunca. Tras la etapa de Scott Snyder al guion de la serie regular de Batman, fue Tom King quien cogió el relevo. A pesar de no ser el villano principal, el Joker no podía faltar a la cita como antagonista del héroe. El arco más destacado del personaje es quizá la guerra de las bromas y los acertijos, donde mantiene una batalla contra el acertijo que sumerge a la ciudad en el caos. El Joker ha perdido su sonrisa, y ya nada le hace gracia, quedando solamente su lado asesino y sádico. Al final de la historia, la intervención del Joker será crucial para que Batman siga siendo el héroe que todos conocemos, al tiempo que él recupera su sonrisa. El reloj del juicio final, de Geoff Johns y Gary Frank, es una de esas obras que despiertan el interés de cualquier fan del mundo del cómic. No en vano hablamos de una suerte de secuela del que, según la crítica, es el mejor cómic de todos los tiempos, Watchmen, de Alan Moore. En esta obra se entremezclan el universo tradicional de DC con el de Watchmen, y el Joker no podía perderse una fiesta como esta. Despiadado y cómico, sus interacciones con Mimo y Marioneta, así como con el comediante, resultan francamente acertadas. La cuarta temporada de la serie Gotham nos presentó en 2017 a Jeremiah Valeska, el gemelo idéntico de Jerome, pero que, a diferencia de este, no era un asesino despiadado, sino un brillante ingeniero. Cuando su hermano le buscó para acabar con él, Jeremiah recibió la ayuda de James Gordon. Finalmente, los sucesos desembocaron en la muerte de Jerome, que sin embargo había planeado cuál sería su legado. Dejó un mensaje para su gemelo junto a una caja sorpresa que le roció una gran dosis de gas de la risa. Tras ser gaseado, Jeremiah se transformó en un lunático, convirtiéndose en el villano más grande y temido de la ciudad. Como artista completo, Enrico Marini nos mostró su propia visión de Batman y el Joker en 2017 con el cómic Batman, Príncipe Oscuro. La trama trae un nuevo enfrentamiento entre Batman y el Joker, tras el secuestro de una niña a manos del Príncipe Payaso, con la que trata de extorsionar a Bruce Wayne. Batman deberá recorrer Gotham en una carrera contrarreloj con cierta implicación personal. La historia se mueve dentro del género policíaco o noir sin renunciar a grandes momentos de acción, pero sin duda los dibujos y el arte de Marini, unido a la estética que le brinda a su Joker, sobre quien recae el mayor protagonismo del tebeo, son el punto fuerte del cómic. Una versión más desconocida pero muy interesante es la surgida en Batman, la Lego película, de 2017. Zach Galifianakis presta su voz a este pequeño muñeco del Joker, quien mantiene su relación simbiótica con Batman, mucho más basada en esta ocasión en el amor. Dentro de la comedia que caracteriza la franquicia Lego, este Joker resulta divertido a la vez que patético. Durante la quinta y última temporada de Gotham, Jeremiah fingía su propia muerte para regresar por todo lo alto, organizando una recreación retorcida del asesinato de los padres de Bruce con ayuda de Hervey Stech. En Ace Chemicals, Jeremiah caería en un tanque de químicos, al igual que el Joker de los cómics, deformándole y volviendo pálida su piel. Tras el incidente, parecería sumergirse en un estado catatónico hasta que años después Bruce Wayne vuelve a la ciudad. Conocido entonces como el Señor J, finalmente nos dejan entender que sin duda Jerome y Jeremiah eran, de alguna forma, el origen del Joker en el canon de esta serie. En 2019 se estrenó la primera película con el personaje del Joker como protagonista absoluto. El encargado de dar vida al personaje fue el actor Joaquín Phoenix, quien, gracias a dicho papel, fue galardonado con el premio Oscar de la Academia. Esta nueva versión del personaje está bastante alejada de su versión de los cómics. La película incide en la enfermedad mental y el maltrato que sufre Arthur Fleck, quien acabará convirtiéndose en el Joker, mostrando al icónico villano más como una víctima que acaba provocando una verdadera revolución. La película es, en realidad, una crítica social. Bajo el sello Black Label de DC y con Stefan Sejic como autor completo, revisitamos el origen de Harley Quinn. Por supuesto, dicho origen implica al Joker como causante principal de la transformación de la doctora Harleen en una villana demente. Esta nueva encarnación del príncipe payaso del crimen se muestra más atractivo y humano que nunca, aunque finalmente nos revelará el lado manipulador y controlador más típico del archienemigo de Batman. Una vez más en 2019, y también en una vuelta de tuerca del origen de Harley, pudimos ver una versión adolescente del Joker en la novela juvenil Harley Quinn, Cristales Rotos. Con motivo del evento editorial El Año del Villano, en 2019, el director de cine John Carpenter, junto con Anthony Birch, se acercó por primera vez al mundo del cómic para dar su visión de un personaje tan apetecible como el Joker. Esta breve historia, dibujada por Philip Tan, narra la noche de uno de los secuaces del Joker que escapa junto a su jefe del psiquiátrico de Arkham. Jeremy, el secuaz, quien sufre una enfermedad mental, se verá arrastrado a situaciones de lo más rocambolescas, como la de fingir ser una versión retorcida de la pareja de justicieros más famosos de Gotham, con disfraces sesenteros incluidos. Para Carpenter, el Joker es alguien perfectamente consciente de sus actos, que disfruta siendo un asesino en serie malvado, mostrando también una relación de dependencia con Batman. Un verdadero psicópata. La verdadera encarnación del mal. Ya en 2020, con el sello Black Label, el cómic Joker, Harley, Cordura Criminal reinterpreta una vez más el origen de estos dos personajes y nos muestra al Joker como un asesino en serie ritualista. Un cómic mucho más adulto y oscuro que incide en los perfiles psicológicos y que aún no ha terminado, al menos en España. A modo de novela gráfica, fuera de la continuidad y bajo el sello también de Black Label, llegó en 2020 Joker, Sonrisa Asesina, de Jeff Lemire y Andrea Sorrentino, que nos presentan de nuevo la historia de un psiquiatra que cree poder curar al Joker. A pesar de la poca originalidad de la premisa, el cómic sí que se centra más que nunca en la psique de sus personajes, sumergiéndonos en un mundo onírico, entremezclando realidad y ficción, llegando a esta última también a modo de cuento infantil. Este Joker es, una vez más, el villano carismático y maestro manipulador, un ente malvado capaz de desatar el caos desde las sombras, incluso estando encerrado en su celda del manicomio de Arkham. Hay otras versiones del Joker pertenecientes a otros mundos o tierras paralelas que aún no hemos mencionado y se podrían destacar. Lex Luthor convirtiéndose en el Joker para enfrentarse a un Kal-El que fue adaptado por los Wayne en el cómic del 93 de los autores J.M. de Mateis y Eduardo Barreto. El Capitán Pirata conocido como El Hombre que Ríe, escrito por Chuck Dixon y dibujado por Enrique Alcatena para las páginas de Batman Leatherwing del 94. La primera versión femenina del villano en Batman Thrill Killer en el año 97 de Howard Chaykin y Dan Bereton. El Joker de Tierra 2, viejo y enfermo, postrado en una silla de ruedas debido a su continua exposición a químicos tóxicos, tal como vimos en el anual de la Sociedad de la Justicia de América, escrito por Geoff Johns y dibujado por Jerry Ordway en el 2008. Jokester, el héroe de Tierra 3, que se enfrenta a Owlman del Sindicato del Crimen. La cabeza parlante del villano, encerrada en un farol en Batman, el último Caballero de la Tierra, de Scott Snyder y Greg Capullo. Pero quizá la más sonada de todas las versiones es la de Flashpoint, donde descubrimos en 2011, con guión de Brian Azzarello y dibujo de Eduardo Risso, que en esta realidad Bruce Wayne fue quien murió en el callejón, convirtiéndose su padre Thomas en Batman y su madre Martha en Joker. Todo esto lo podéis leer en Batman, El Caballero de la Venganza. Geoff Johns al guión y Jason Fabok al dibujo fueron los artífices de Batman, tres Jokers. ¿Y si en realidad hubiera más de un Joker? Esta es la premisa de un cómic de intriga con componentes detectivescos, donde vamos a explorar antiguos traumas del pasado de la vida de la Bat-familia. En cuanto al personaje del Joker, o en este caso, los tres Joker, por un lado tenemos una versión más clásica del personaje, al que denominamos el criminal. Luego tendríamos a el payaso, quien parece ser la versión de una muerte en la familia. Y por último, el comediante, que viene a ser la versión de la aclamada la broma asesina. El último gran enfrentamiento en los cómics entre el Joker y Batman es la Guerra del Joker, que comenzó en 2020. El Joker quiere dar un paso al frente y ha decidido entregarse al mal y al caos por completo. se ha hecho con la fortuna de Bruce Wayne y con ella planea desatar su locura sobre Gotham y acabar con Batman, si es posible, causándole el mayor dolor y recordándole los traumas de su pasado. Para ello contará con la inestimable ayuda de Punchline, su nueva cómplice, que recoge el testigo de una Harley Quinn que hace ya tiempo que no es la novia del villano. Con James Tynion IV al guion de la serie regular de Batman y de todo este arco argumental, la serie alcanza un ritmo frenético que Jorge Jiménez sabe plasmar a la perfección en sus viñetas. El final de la Guerra del Joker nos traería una nueva serie de cómics del Joker del mismo guionista y con dibujo de Guillem March que aún no ha empezado a publicarse en España. Con el estreno de la versión de La Liga de la Justicia de Zack Snyder, Jared Leto se convirtió en el primer actor en interpretar al Joker en más de una película de acción real. A pesar de aparecer unos pocos minutos de metraje al final de la película, su inclusión no pasa desapercibida. Con un aspecto muy diferente al habitual y en un mundo post-apocalíptico, el villano es parte de la resistencia. Formando equipo con otros héroes y personajes de DC, el diálogo que mantiene con Batman nos muestra lo incómodo de la alianza entre estos dos enemigos mortales. Y así es como llegamos a la actualidad. Creo que le hemos dado un buen repaso a la historia del personaje y sus diferentes versiones, pero alguno me dirá: Lewis, ¿pero cuáles de todas las historias que has nombrado son las realmente imprescindibles? Pues os dejo brevemente con las que, según mi opinión, son las mejores o con más impacto, y el orden en que deberíais leerlas. En primer lugar, El hombre que ríe, de Ed Brubaker, actualización del primer enfrentamiento de Batman y el Joker. En segundo lugar, Las cinco venganzas del Joker. Y en tercero, El pez sonriente. Al leer estas dos, hay que entender que se trata de historias clásicas, pero muy relevantes para el personaje. En el número 4, La broma asesina, de Alan Moore, y en el 5, Una muerte en la familia, de Jim Starlin. Después de estas, os recomendaría que leyeseis Amor loco, de Paul Dini y Bruce Timm, El payaso a medianoche, de Grant Morrison, que siendo una obra en prosa explica magníficamente la versión del autor sobre las personalidades del Joker, Blancos fáciles, dentro de las historias de Gotham Central, y para acabar, El Joker, de Brian Azzarello y Lee Bermejo, Caballero blanco, de Sean Murphy, y Tres Jokers, de Geoff Johns. Estas tres no tendríais por qué leerlas en ningún orden en concreto, pero sí que lo haría después de todas las anteriores. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que hayáis disfrutado del programa. Por favor, no olvidéis darle al like, suscribiros si es que no lo estáis, activar la campanita y todas estas cosas. Dejadme en los comentarios cuáles son vuestras historias favoritas del Joker, que podamos intercambiar opiniones, y quizá incluso me descubráis alguna que no conozca. Y aquí acaba el programa, no sin recordaros que podéis seguirme en mis redes sociales, Facebook e Instagram. Yo soy Lewis, y esto es El Archivo de Gotham. Un saludo, y hasta pronto, Gotamitas.